Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Esta noche, centenares de transportistas se han congregado en el Estadio Metropolitano esperando comenzar las movilizaciones este lunes a primera hora. A partir de las 10 de la mañana, los transportistas van a tomar Madrid, pero ¿cómo se prevén estos paros en el resto de comunidades autónomas? Teresa Fernández.
La huelga indefinida ha empezado ya, pero la situación será diferente en cada ciudad. Miramos a Cataluña. Por unanimidad, no apoyan la huelga. Consideran que las medidas acordadas en verano sí que ayudan a los transportistas. Eso sí, reconocen que en algunos ámbitos la situación es más difícil. Por eso, decenas de ellos sí que irán a la manifestación de Madrid convocada a las 10 de la mañana. En Galicia, por ejemplo, el panorama se presenta tranquilo. No prevén seguimientos masivos porque las principales asociaciones no apoyan la huelga. Eso sí, donde habrá un apoyo importante será en Andalucía. El 60% de los transportistas son pymes o autónomos. En Córdoba habrá parón general o en Granada que habrá marchas por el centro. Todas estas ciudades dispondrán de dispositivos de seguridad para evitar altercados. ¿Y cómo se presenta este primer día de huelga? Pues lo cuenta a COPE Francisco Aranda, presidente de la Organización de Transportes 1.
Afrontamos este paro con enorme preocupación por dos circunstancias. En primer lugar, se produce en la parte del año más sensible para nuestra actividad, que además llevamos muchos meses planificando. Y en segundo lugar, se suma el hecho de que las empresas ya llevamos arrastrando muchos meses con unos costes de materias primas y de energía completamente desorbitados.
La convocante de la huelga es la plataforma del transporte que aglutina autónomos y pymes, pero no la apoya el Comité Nacional. Aún así, se espera un parón de 300.000 de camiones justo en vísperas de Navidad, con pérdidas diarias de hasta 600 millones de euros.
Y este lunes Pedro Sánchez va a estar en Bali, en Indonesia, con motivo de la cumbre del G20 que se celebra este martes en Asia. Vladimir Putin no estará presente en esa cita y va a ser sustituido por el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. El que sí ha confirmado su presencia es el líder chino Xi Jinping. De hecho, tiene previsto reunirse con Biden en las próximas horas. También se va a ver las caras con el presidente francés, entre otros.
España ha solicitado ya formalmente a la Comisión Europea el tercer desembolso del plan de recuperación. Serán 6.000 millones que nos ayudarán a seguir transformando nuestro país y en ámbitos tan importantes como la digitalización, la transición ecológica, la justicia social o la igualdad.
Con este vídeo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que España ha pedido ya a la Comisión Europea el tercer pago de fondos europeos. Este lunes, Bruselas se pronunciará sobre esta nueva solicitud del gobierno español. Con ella, España se convierte en el primer Estado miembro en solicitar el tercer desembolso, aunque esto no significa que la ejecución de los fondos esté yendo igual de rápido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Fuera de nuestras fronteras ponemos la atención a todo lo que nos llega desde Estados Unidos, donde ya se empiezan a conocer resultados definitivos de las elecciones a medio mandato. 4 días después de los comicios, los demócratas, el partido de Joe Biden, se ha asegurado el control del Senado, gracias sobre todo al voto por correo en Nevada.
De nuevo, no me sorprende la participación. Estoy increíblemente satisfecho y creo que es un reflejo de la calidad de nuestros candidatos.
En cambio, el control en la Cámara de Representantes está algo más dividido. En este caso, los republicanos ganan a los demócratas 211 a 204. El poder en el Congreso norteamericano se lo llevará el partido que alcance los 218 escaños. Y en los deportes. Comienza nuestra aventura hacia el Mundial de Qatar. Luis Enrique hizo pública la lista de jugadores seleccionados el viernes y hoy a la 1:00 p.m. están convocados todos en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. A partir de entonces tendrás 64 partidos, 29 días de directo y más de 200 horas de radio para disfrutar de la cobertura especial que la cadena COPE realiza con motivo de la celebración del Mundial de Qatar. Eso será hoy al mediodía. Respecto a lo que dejamos atrás, te cuento que Laporta ha reconocido que el Barça tiene problemas con el fair play financiero tras la eliminación de la Champions. Por lo demás, Rafa Nadal ha caído eliminado en las finales de ATP y en motor hemos tenido Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. George Russell ha quedado primero, Hamilton segundo y Carlos Sainz tercero. Fernando Alonso escaló hasta la quinta posición después de un fin de semana complicado con su compañero de equipo y tras haber salido 15º en la parrilla. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Thank you. Pues ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio. Gracias a Adolfo Arjona, gracias Gonzalo Zavalla, gracias a ti por estar pegado a la radio, gracias a ti porque estás currando o estás intentando dormir. En definitiva, nosotros te certificamos en este momento que las calles no están puestas, que las tenemos que poner nosotros y que aquí tenemos por delante 2 horas de radio en directo que te dejarán en los brazos de Carlos Herrera a eso de las 6:50 de la mañana cuando le demos la del pulpo. Hasta entonces te vamos a contar un montón de cosas. Nosotros nos alejamos de la política y nos quedamos con historias humanas que realmente son las que alimentan el alma y nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso siempre hay una historia positiva que nos sirve para comenzar a poner las calles. La de hoy es especial porque la guerra de Ucrania ya va camino de cumplir 9 meses y parece que Rusia pues va perdiendo posiciones. Claro, es que la invasión no evoluciona como Putin tenía previsto y la semana pasada perdía el poder ni más ni menos que de Jersón, una de las ciudades claves en el transcurso de este conflicto. Hombre, la liberación de la localidad por parte de las tropas ucranianas han dejado imágenes muy emotivas, como la de los soldados recibiendo con vítores y aplausos por la población que vuelve a respirar tras los meses que han pasado bajo el yugo ruso.
Estoy tan contento. Sabíamos que este día llegaría, que los chicos nos liberarían. Les estamos muy agradecidos. Estos meses han sido un horror.
Otra de las escenas que tampoco se nos va a olvidar es la del soldado ucraniano que participó en la liberación de Jersón y que pudo volver a reencontrarse con su abuela tras meses de separación. Esta situación que acabas de escuchar, este sonido, proviene de que la mujer se encuentra en la puerta de su casa viendo pues cómo entran las tropas de su país. Y cuando se da cuenta de que uno de los soldados que se acerca a ella corriendo, pues cae de rodillas al suelo, sobre todo al descubrir que es su propio nieto. Claro, presa de la emoción, la mujer rompe en llanto y él suelta el rifle para fundirse con ella en un abrazo. Así que a las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en Canarias, te digo que ojalá este sea el principio del fin y acabe pronto este sinsentido para que los ucranianos puedan recuperar de nuevo la paz y vivir tranquilos en sus hogares.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo en marcha la semana número 46 del año 2022 y lo hacemos hablando de los plazos que hay para cambiar el parque automovilístico de nuestro país. Hombre, como te puedes imaginar, la tendencia es ir sustituyendo este tipo de vehículos por otros que sean eléctricos. De hecho, está previsto que para el año 2035 esté prohibida la venta de los coches de combustión. Bueno, pues atención porque en unos minutos te vamos a contar cómo está siendo vivido esto por parte del sector. Hay gente que no se lo puede creer todavía y hay gente que entra en pánico, porque claro, hay mucha gente, y ahora lo vamos a descubrir con la cantidad de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles en torno a si estamos preparados o no y si nos apetece o no tener un coche eléctrico. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a contar los ponedores?
Bueno, en el espacio de Jorge Cases Meiro, España ayer, hoy siempre, vamos a recordar a un importante profesor de cultura española en Estados Unidos. Te hablo del historiador y político Emilio González López. Él fijó su residencia en Nueva York cuando se exilió tras la Guerra Civil. Enseguida conoceremos su obra.
Genial, Bea, muchas gracias. Y en cuanto al tiempo que tenemos para la jornada de hoy, vamos a ver Diego Pinilla que nos cuenta. Diego, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues llegamos a mediados de noviembre y para este lunes tenemos que hablar de un nuevo frente. Un frente que se desplazará de oeste a este y que dejará nubosidad abundante y precipitaciones en el área cantábrica. Las precipitaciones pueden extenderse, aunque de forma más débil, a la meseta norte, el oeste de la meseta sur y del sistema central y el alto Ebro. En cuanto a las temperaturas, comentar que subirán ligeramente en Canarias y en el área mediterránea, pero bajarán con claridad en el resto de la península, con posibilidad de heladas débiles en el área pirenaica. Y la chaqueta de oro de hoy La comparten Teruel y Soria con 4 grados de mínima previstos para este lunes, Pulpo.
Genial, Diego, muchas gracias. Vamos a recordar estos ponedores que ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles. Gente que nos llama al teléfono directo del estudio al 950-6006 y en directo nos cuentan a qué se dedican, qué tipo de ponedores son, cómo es su trabajo o el motivo por el que no duermen y están pegados a la radio.
Buenos días, Pulpo. Pues camino del trabajo.
Ajá. ¿Entras a currar ahora en dónde?
En una fábrica que hacemos pañales para incontinencia de adultos y de infantiles y además un montón de cosas para residencias y hospitales.
Buenos días.
¿Dónde estás?
Pues ahora mismo estoy en Almería.
Buenos días.
Ahora mismo estás en la cama, Pulpo.
¿Qué tal?
¿Ahora mismo estás en la cama?
Estoy en la cama, sí. Yo escucho muchas veces la cama. Lo que pasa, antes escuchaba música, pero desde que os descubrí, os escucho a vosotros.
Ajá.
Hola, muy buenos días.
¿Por dónde andas?
Andando poco. Estoy parado ahora mismo. Estoy en la habitación, estoy mirando por la ventana.
Buenos días, Pulpo. Aquí poniendo las calles, como todas las noches. Estoy en Pamplona. Pues aquí estoy, entre amortiguadores, palés y carretillas. ¿Sí?
Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Pues estoy en los astilleros de la Naval, aquí en Bilbao.
Estamos haciendo barcos, estamos haciendo balearias, estamos haciendo dragas, estamos haciendo cableros, soldadores, armadores, electricistas, pintores, no sé cuántos de todo. Ahora con el nivel de trabajo que hay no llegamos a los 1000, pero con niveles de trabajo buenos, aquí ha habido 1500 personas trabajando a la vez.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el mismo teléfono que puedes marcar tú ahora, el 950-6006, y contarnos por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas ahora, cuál es tu trabajo. Si eres transportista que hoy inicia la huelga, llámame, me encantará conocer tu historia. Así que recuerda que si nos llamas y entras en directo, el diploma llevará tu nombre. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hola, Pulpo. Buenos días. Soy Paloma. Soy profesora de universidad. Todos los días me tengo que levantar a las 6 de la mañana. Pero desde que he descubierto tu programa, me levanto a las 5 para ponerme en marcha. Porque de verdad que me da un chute de alegría que flipas. Además, me vuelven loca los Beatles. Así que le habéis dedicado una semana y estoy como loca. Si me podéis poner Get Back, que es la canción que más me mola, fenomenal. Os lo agradecería muchísimo. Sería genial. Así que nada, un beso enorme. Muchas gracias, Pulpo, y soy ponedora.
Toma ya. Comienza con una gran canción de los Beatles, te muestra que nada puede salir mal, Mi abrazo a la gente que está enferma, a la gente que está reponiéndose de alguna que otra enfermedad y acude a la radio para sentirse mejor en este día en el que nos toca, Bea, hablar pues un poco de si estamos preparados para dar el paso, porque en 2035 no queda tanto. Resulta que no se van a vender vehículos diésel ni gasolina, ya no se, la ley no lo va a permitir. Y claro, hoy le preguntamos a nuestra audiencia, a nuestros exponedores, el vehículo que poseen, de cuándo es, si es diésel, si es gasolina, y sobre todo la opinión que tiene nuestra audiencia sobre los coches eléctricos. Y ojo, que hay un montón de gente que está no dispuesta a entrar en el mundo del coche eléctrico.
No, la gente no lo termina de ver muy claro. Domingo Martín, por ejemplo, dice que él tiene coche de gasolina. Dice, yo no pienso cambiarlo, por mucho que me digan. Uh-huh. El coche eléctrico me parece una porquería. Y además, luego ya están saliendo informes de que también contamina muchísimo, ¿no? Uh-huh. Por las baterías que uh-huh. va a tener que utilizarse. Dice, al igual que lo de la Agenda 2030, que le parece una tomadura de pelo. Uh-huh. Marcos Terrier dice, pues yo tengo un León TDI con motor potenciado, nos dice, uh-huh. ARL potenciado, del año 2003. Y en el 2034 espero seguir teniéndolo si me funciona y va bien. Francisco Lara nos cuenta, dice, pues es normal que pongamos el grito en el cielo, Pulpo, por lo que contamina una pila de botón. Dice, yo no me quiero ni imaginar claro. qué va a pasar con este tipo de baterías, que serán de 200 o 300 claro. kilos para claro. poder mover un coche. Dice, aparte de los inconvenientes que tiene lo de la recarga y otras muchas cosas que a estas alturas pues ya sabemos. Yo creo que actualmente no son viables con la actual tecnología. Dice, todo esto sin contar que hay que comprar otro coche con el desembolso que conlleva y que también es mucho más caro. Sí, dice, sí, no sí. sé, yo no lo termino de ver.
Uh-huh. Mm. Bueno, hay opiniones para todos los gustos. Hay gente que se está preguntando, bueno, ¿y realmente nos vamos a quedar sin coche, sin la opción de poder comprar un diésel o un gasolina? Bueno, pues ahora te vamos a dar más datos, ahora te vamos a contar cómo viene la ley, lo que opinan los expertos, pero es verdad, hay mucha gente que hace la reflexión de un coche eléctrico para hacer un viaje de 600 kilómetros, ¿dónde voy a poder yo repostar? ¿Quién me asegura que donde yo tenga que repostar va a haber un punto de carga o recarga?
O incluso el tiempo.
Claro.
Que necesite para cargar, porque claro, aunque sí que pongan los puntos, pero esas baterías tienen que ser de carga rápida, porque yo no puedo hacer un viaje de 6 horas y convertirlo en 11,
claro.
porque me he tenido que parar 2 horas y media a cargar el coche.
Claro. Bueno, esperemos que la tecnología vaya avanzando y realmente pues se lleve un poquito mejor, que llegue la pila de hidrógeno. Eso nos vendría muy bien, que yo confío sobre todo en ese futuro, sí. pero están las cosas más lentas de lo que yo pensaba, esperemos. Y a partir de ahí, pues nada, los ponedores tienen el poder en el sentido de que vamos a ir leyendo los mensajes hasta las 6 de la mañana, que nos vayan dejando en facebook.com/poniendolascalles, donde somos ya 82.919 ponedores. Es decir, esta semana podríamos llegar a los 83.000 seguidores. Necesitamos, eso sí, 79 ponedores para conseguirlo. Te animo a que lo consigamos, que le des a seguirnos y rápidamente yo veré aquí que lo has hecho, con tu nombre aquí me aparecerá y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, como por ejemplo Rosa María Martín, que lo acaba de hacer, es una trabajadora de Carrefour, o Juan José Lázaro, que es un camionero de Zaragoza, o José Capilla, que está trabajando en Osga 55, y Manuel Jesús Cabrera, son ponedores que le acaban de dar a me gusta y a seguirnos en nuestra página de Facebook, y esto la verdad que nos ayuda muchísimo. Así que venga, en esta semana tendremos que conseguir los 83.000 seguidores en Facebook, uno a uno, os vamos a ir mencionando en este lunes 14 de noviembre de 2022. Sirva esta melodía de Elton John para ponernos un poco en situación. Vamos a hablar de los coches eléctricos. Yo ni siquiera sé si tienes coche o si piensas comprarte uno en breve, pero tienes que apuntarte estas dos fechas porque ahí está el meollo. A partir de 2035 estará prohibida la venta de coches con motor gasolina o diésel, independientemente de que sean híbridos o no. Fíjate, y 15 años después de ese 2035, ya estamos hablando del año 2050, ni tan siquiera se va a poder circular con uno de esos vehículos. Preguntas que nos hacemos todos. ¿Estamos preparados para que todos nuestros coches sean eléctricos? Bueno, pues es verdad que hay varias barreras que explican que tan solo 1 de cada 10 coches que se venden en España lo sean. La primera es la de los puntos de recarga, aunque la red va aumentando, aún estamos muy lejos de los 45.000 puntos que el gobierno se había fijado para finales de año. De hecho, estamos a la cola de Europa. Así explicaba la situación en COPE José María López. José María López es el director de máster de coches eléctricos de la Universidad Politécnica de Madrid.
Estamos un poco a la cola de los países europeos en cuanto a puntos de recarga, ¿no? Incluso Portugal está por delante de nosotros y solamente Grecia está por detrás. Quiere decir que creo que hay que hacer un gran esfuerzo.
Y precisamente por esta razón, el gobierno pues ha aprobado una normativa que obligará a más de 2.000 gasolineras a instalar puntos de recarga. Es verdad que todavía no se conoce el listado de cuáles serán, pero se determinará en función de sus ventas. Y por otro lado, en España, un coche eléctrico cuesta de media hoy unos 40.000 euros. Son más caros que el resto de vehículos, aunque con los combustibles rodando ahora mismo los 2 euros el litro, rozando los 2 euros el litro, deberíamos empezar a verlo como una auténtica inversión.
Mover 100 kilómetros el coche eléctrico, pues prácticamente estamos hablando de 1 euro. Mover cualquier otro vehículo 100 kilómetros está muy por encima de este valor. Quiere decir que para el consumidor eso debería ser un dato positivo. La pregunta es, ¿por qué no se vende?
Bueno, pues Beatriz del Río es una ingeniera que vive en Madrid y que un día decidió que la solución para moverse libremente por la capital era un coche eléctrico. De esa manera lo que hacía es que evitaba pagar los parquímetros. Podía moverse por toda la ciudad sin restricciones. No contaminaba y desde luego, al precio que tenemos la gasolina, también ahorraba dinero. Sin embargo, pocos meses después, Beatriz decidió cambiar su coche eléctrico por un modelo híbrido.
Pues mira, el coche eléctrico para el uso en ciudad está muy bien, y más en una ciudad como Madrid, que tiene muchos puntos de recarga. El problema se plantea cuando tienes que realizar viajes largos, porque tienes que estar pendiente de la autonomía del vehículo, que te condiciona el viaje, y luego también tienes que considerar qué cargas necesitas en llegar a destino, porque hay muchas ciudades que tienes problemas para cargar el coche porque hay muy pocos puntos de recarga.
Beatriz viaja habitualmente fuera de Madrid y una de las cosas que más le preocupaban era precisamente dónde cargar el vehículo cuando estaba en pleno viaje. Bueno, así nos contaba en COPE cómo se organizaba todos sus viajes.
Tienes que planificar el viaje, tienes que ver los puntos de recarga que hay en el trayecto, verificar que esos puntos de recarga funcionen bien, el tipo de conector que tienen esos puntos de recarga. Luego, por otra parte, el consumo del coche en carretera es muy superior al que pueda tener en ciudad. También la lluvia y el frío afecta a la autonomía del coche. Si llegas a un punto de carga y hay varios coches cargando en ese punto de carga, tu carga puede verse disminuida y puede tardar más tiempo del que tú estimabas primeramente. Entonces, la carga real que te marca el vehículo no es la que realmente tiene, porque al final el consumo en carretera es superior. Entonces, es complicado, tienes que planificar muy bien tu viaje.
Después de todo, falta mucho para que las condiciones sean favorables en España para tener un coche eléctrico, y de esa manera poder solucionar los problemas del día a día. Problemas como los que sufría Beatriz y por los que decidió cambiar a un híbrido.
A mí me ha agobiado mucho y fue uno de los motivos fundamentales por los que yo decidí dejar el coche eléctrico, porque estaba condicionando y siempre estaba condicionando el viaje al punto de carga, agobiada pensando, ¿y si tengo un atasco y no llego? ¿Y si llego y el punto de carga no funciona? ¿O si vas con un tiempo justo porque necesitas llegar a una reunión y tienes que estar más tiempo de carga cargando que tú estimas?
Bueno, pues a pesar de algunas dificultades como las que acabamos de escuchar, la venta de coches eléctricos está aumentando progresivamente en nuestro país. El mes pasado, te doy un dato, se matricularon unas 7.000 unidades, un 5% más que hace un año. Y es cierto que esta cantidad supone que solo uno de cada 10 vehículos vendidos sea eléctrico. En Europa, por ejemplo, Noruega es el paraíso del coche eléctrico. Estos coches representan ya el 80% de las matriculaciones en septiembre. Y los incentivos, pues bueno, las ventajas y la comodidad de comprar un eléctrico explican este resultado, mientras en España no terminamos de ponernos al día. Así que habrá que darse prisa. Oye, Paco Olmo González, Ana Quintana, nos acaban de seguir en Facebook. Bienvenidos, buenos días, gracias.
Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo sueños que juntos forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita te añoro en mi canto y no han de volver. Hoy en mi vida tan solo queda tu recuerdo. Labios, tus besos, dulce baburú. Tu cabellera sedosa acaricia mis sueños y me estrechan tus brazos, amantes al arrullo del cucurrucú.
Siendo las 4:25 de la mañana, 3:25 en Canarias, no te das cuenta de la cantidad de gente como tú está poniendo a las calles, está despierta trabajando o intentando dormir, la mayoría escuchando la radio, sois ponedores de calles. Ángel Luis Garrido Arrogante nos está escribiendo desde la planta de Cazalegas en Toledo, nos da los buenos días, dice que aquí está con nosotros poniendo las calles y que se suma a nuestro Facebook, así que José Luis Feito, muchísimas gracias. También los de Securitas de la Placa Blanca nos están escuchando con José Luis Feito a la cabeza. Esto es un no parar de gente que, como tú, está escuchando y haciendo radio con nosotros. Paco Olmo, que le he mencionado. Ana Quintana, que está en Las Palmas de Gran Canaria. José Carlos Cabrera. Mario Fernández. Rocío Jaramillo Cárdenas. José Peláez Moreno. César Rodríguez. Pablo Bernardo. Fernán Molina Cazorla. Y los chicos y chicas de Mármoles y Granitos de Coart Santa Fe también nos están escuchando y ya le han dado a seguirnos en nuestra página de Facebook. Esto nos ayuda un montón para que la gente sepa que entre las 4 y las 6 de la mañana en la cadena COPE hay un programa de radio que se emite en directo, a diferencia de otros muchos de otras cadenas, donde nos sacrificamos como lo haces tú y sobre todo donde tú aquí pintas mucho. Hoy estamos hablando de si estamos o no preparados para el coche eléctrico y si Bea, nuestra audiencia, tiene o no ya el coche eléctrico preparado o si tiene que cambiar de coche.
Pues no, la mayoría no. Juan Carlos, por ejemplo, que dice que tiene un Volkswagen Polo, dice para que para el próximo mes de marzo hará 23 años. Fíjate. Y funciona de maravilla.
Claro,
Pulpo.
Claro.
Además, pasa la ITV sin problema, pero sin embargo ya no puedo circular con él de la M30 hacia el centro de la capital.
Claro.
Y cada vez pues más recortes de circulación, pero bueno, el impuesto ese de circulación es sí que le sigo pagando, ¿eh? Bien, claro, que me lo cobran.
Claro.
Cómo nos están tomando el pelo entre
es
unas
verdad.
Cosas y otras.
Es
eso es cierto, ¿eh? Si no puedes entrar a Madrid, debería haber una rebaja en ese impuesto, porque el impuesto de circulación,
claro,
es un impuesto que tú pagas para poder circular.
Claro.
Si a mí no me dejas circular,
claro,
tendrás que reducirme,
claro,
esa tasa.
Ahí hay que hacer una regla de tres. ¿En cuánto espacio no puedo circular?
Claro.
¿X espacio? Pues me lo descuentas, claro.
Madre mía. Oye, García Carrión dice, yo tengo una pregunta, ¿y las gasolineras van a poder utilizar gasoil para los generadores de luz con los que se recargan los eléctricos?
Uy, qué buena pregunta.
Dice, es que claro, no sé muy bien cómo va a funcionar.
Qué buena
y
pregunta.
Y dice, cuando haya un atasco de estos, uh-huh, que hay todos los años, por ejemplo en invierno,
uh-huh,
¿qué hacemos? ¿Salimos,
uh-huh,
del coche y hacemos hogueras?
Uh-huh.
Porque claro, si se descargan todos los coches...
Están los ponedores afinando el tiro, ¿eh?
Claro, totalmente. Están ahí a ver qué...
a ver
por dónde les pillan. Serafín García dice, ¿de dónde van a sacar electricidad cuando se pongan a cargar de noche o de día 40 millones de coches?
Claro.
Dice, es que ahora... y hay 4 días de frío, no pueden abastecer a los hogares porque saltan los plomos. ¿A quién le interesa tanto el vehículo eléctrico? Se pregunta Serafín.
Uh-huh.
Que empiecen ellos por dar ejemplo,
uh-huh,
y dejen de comprar vehículos diésel y tanto usar los aviones y que vayan en bicicleta, uh-huh, que así al menos hacen deporte y trabajan algo.
El otro día publicaban los miles de kilómetros que Pedro Sánchez, nuestro presidente de gobierno, se ha hecho en, uh-huh, el Falcón. Y lo que contamina eso, por el amor de Dios. Y este año ha batido el récord, ¿eh? Ya ha batido el récord y todavía nos queda pues medio noviembre y el mes de diciembre. Y sin embargo aquí nos están pidiendo e indicando que tenemos que ir hacia lo eléctrico.
Claro, la hipocresía, por ejemplo, la vemos, José Marrero nos,
claro,
cuenta. Vamos a ver, es que hay un resumen perfecto de la COP27, esta,
claro,
reunión,
ah,
que ha habido en Egipto,
sí,
donde el vuelo de jets privados aparecía,
uh-huh,
en un mapa,
uh-huh,
y claro, era espectacular. Dice, el resumen sería el siguiente,
uh-huh,
ricachones pagados con el dinero público de todas las administraciones del mundo acuden a Egipto en sus jets privados para decirnos a los ciudadanos que debemos ir en bicicleta.
¡Qué barbaridad! Bueno, me encanta porque la gente afina el tiro súper súper bien y siempre cargados de razón. Yo creo que esta tribuna abierta que es Poniendo las Calles, este programa de radio, muchas veces es la propia audiencia la que nos abre los ojos y nos da un punto de vista que mucha gente no ha caído, ¿eh?
Sí, totalmente, con ideas y con preguntas como la de Julio Cubero, que debe ser transportista, y él dice, ¿cuántas veces tengo que recargar el coche en un viaje de 2.000 kilómetros?
Bueno. Vamos a ir leyendo los mensajes que en facebook.com/poniendolascalles nos está dejando la audiencia. Tenemos hasta las 6:10 de la mañana para leerte. Exprésate como quieras. Es una pasada saber que estás con nosotros y te lo agradezco un montón. Ve, aquí la gente se sigue apuntando y dándole al me gusta y a seguirnos por primera vez. Rafael Rodríguez lo acaba de hacer. Está en Miguel Turra, en Castilla-La Mancha. José Antonio Ruiz Muñoz es un pintor que está escuchándonos ahora mismo. Paco Sanz Muguerza, Roberto Rey, Luis Viana Gómez, el que se reencuentra conmigo después de un montón de años, según me está contando. Así que Luis Viana, además, se ha despertado porque su hija se ha despertado, ha conectado la radio y se encuentra otra vez con nosotros aquí poniendo las calles. Roberto Rey también le acaba de dar a seguirnos y a me gusta. Y Aníbal Sergio Prieto Fernández, que es el obispo de Mérida, según pone aquí. Y Goyo Simón, que está en Zaragoza escuchando. Son ponedores que nos están escuchando y que a lo mejor, ¿por qué no?, han podido jugar la semana pasada a nuestro podcast y a lo mejor hoy son, bueno, pues alguno de los posibles ganadores que tenga este juego. Diego Pinilla, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Bueno, pues a lo mejor sí. Es que la semana pasada le pedíamos a nuestros ponedores que adivinasen las 5 palabras escondidas en los podcasts del programa, que en esta ocasión eran 5 instrumentos de cuerda. Así que, si te parece bien, vamos a escuchar a ver quién ha sido el ganador de esta semana.
Genial.
Muy buenos días, ponedores. Beatriz, Carlos. Mi nombre es Juan Carlos y llamo desde Calahorra. Mi llamada es para decir las palabras de la semana sobre instrumentos. Empiezo. Lunes, guitarra. Martes, violín. Miércoles, contrabajo. Jueves, arpa. Y viernes, laúd. Hasta luego, ponedores.
¡Qué bien!
¡Oh, muy bien! ¡Perfecto! ¡Genial!
Muy bien.
Perfecto. Niquelado.
Muy bien.
Pues nada, ya tenemos resuelto el juego del podcast de la semana pasada y hoy es lunes y por tanto tenemos que retomar una vez más el juego del podcast de esta semana. Así que para los ponedores que no sepan qué es esto, se lo vamos a explicar muy fácil. Nosotros, tal día como hoy, los lunes llegamos aquí a la redacción y decidimos 5 palabras relacionadas entre sí que luego vamos a ir escondiendo en los podcasts del programa cada uno de los días de la semana. Pero claro, estas palabras no las pueden escuchar en directo nuestros ponedores. Las tienen que escuchar en cope.es, en Poniendo las Calles, y claro, tienen que reproducir el programa todos los días. Esta semana, ¿cuál es la temática? Muy fácil. Esta semana nosotros vamos a esconder 5 palabras que hacen referencia a animales que hibernan.
Ay, me encanta.
Ya fresquito.
Me encanta.
Así que vamos a ir descubriendo cuáles son estos animales, que quizá no mucha gente lo sepa, y también pues resolviendo este juego del podcast. Así que si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Genial, pues ya tenemos en marcha nuestro podcast. A partir de las 6 de la mañana el podcast estará subido a cope.es y ahí a chequearlo y a localizar esos animales que hibernan y que tú te tienes que ir apuntando uno a uno. Son las 4:33, hora menos en Canarias. Ahora mismo, Bea, te certifico que están pasando cositas.
Bueno, ¿tú te imaginas quedar atrapado en un aeropuerto durante años?
Uf, qué pereza, por favor.
Ya.
O sea, la espera en un aeropuerto, aunque sea de 2 horas, es terrible. Es peñazo.
Todos le tenemos mucha manía. Es verdad que dices, ¿por qué en otro sitio me molesta menos esperar? Y sin embargo aquí es horroroso. Bueno,
es verdad.
Esta situación la hemos visto llevada al cine en una película, La Terminal. No sé si la has visto.
Sí,
bueno,
sí.
Para el que no, pues le contamos un poco de qué va, porque Tom Hanks interpreta en esta cinta al ciudadano de un país ficticio que llega a Nueva York, pero se encuentra con que no puede entrar en Estados Unidos porque en su país, en su casa, han dado un golpe de Estado. Claro, en esos momentos es como una especie de apátrida. No puede entrar en Nueva York porque no es ciudadano estadounidense, no le dan el visado para poder moverse por la ciudad, pero tampoco puede regresar a su país. Así que se encuentra varado en la terminal del JFK.
Señor Navorsky. No puede entrar en Nueva York sin visado.
Sí.
No puede tener visado sin pasaporte y no tendrá usted pasaporte a menos que tenga usted país. Lo siento, no podemos hacer nada por usted. Por el momento...
Inaceptable.
Sí.
Inaceptable.
Denegado.
Denegado.
¿Qué pues, situación?
Parece
¿eh?
Increíble.
¿Qué situación?
Claro,
real?
Parece increíble, pero esto es algo que puede pasarte. Uh-huh. De hecho, la película se basó en un hecho real y es lo que te voy a contar. Uh-huh. Mehran Karimi Nasseri vivió durante 18 años.
¡Qué horror!
No es ni una semana, ni dos meses, ni un año. 18 años en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Era un refugiado iraní que se vio atrapado al no contar con la documentación necesaria para poder entrar en Francia. Pero claro, como refugiado, tampoco podía regresar a su país.
A ver, un poquito de por favor, que somos personas humanas.
Y es que es increíble que este tipo de situaciones no se puedan resolver, porque habrá que hacerle unos papeles a esta persona. Es que yo, cuando te encuentras con este tipo de embrollos burocráticos, ¿no?
Sí.
Dices, bueno, vale, muy bien. A mí la burocracia me parece muy bien, el papeleo me parece muy bien, pero una vez que hemos llegado a un punto sin retorno, me tendréis que resolver la situación,
claro.
Porque la solución sí que no es que una persona viva 18 años atrapada en una terminal
eso
de
no
un
normal.
Aeropuerto.
Claro, eso no es normal.
Claro, en algún momento alguien me tendrá que hacer lo que sea, un salvoconducto, para que yo pueda llegar a una ciudad y desde ahí, bueno, pues seguir evolucionando, ¿no? La historia es que es alucinante, pero no ocurrió. Casi dos décadas estuvo vagando este hombre, el Mehran, por el aeropuerto parisino. Bueno, ahí hacía hasta recados para viajeros. Empezó a conocer a la gente que trabajaba en el aeropuerto. Era un miembro más de aquella familia. Y estuvo así hasta que una intoxicación alimentaria en el año 2006 pues le llevó a ser ingresado en un hospital ya por razones humanitarias.
Uh-huh.
Después varias organizaciones se ocuparon de él y hasta ahora había estado viviendo en un albergue de París. Digo hasta ahora porque hace unas semanas regresó al aeropuerto. Claro, regresó a lo que había sido su vida. Y allí ha fallecido a los 77 años, Pulpo. Una historia nunca mejor dicho de película, prácticamente toda su vida siendo una apátrida, sin tener dónde ir. Y atrapado en la terminal de un aeropuerto como la película que todos hemos visto de la
es
terminal.
Verdad, es verdad. Una película más que hay que ver porque mira que es bueno Tom Hanks. ¿Eh?
Sí, sea, sí, sí.
Cómo actúa, cómo representa los papeles. La verdad que es uno de mis actores favoritos. ¿Eh?
Y Steven Spielberg se la llevó un poco al humor, ¿no? A cómo es la vida de una persona que se tira años en un aeropuerto, pero no desde el punto de vista dramático, sino de las relaciones que establece y demás. Está bien ver la película. Bueno, pues la persona que inspiró esa cinta ha fallecido en París. Nos vamos a quedar ahora en España, donde una cuenta de Twitter ha revelado la respuesta viral, Pulpo, que un restaurante dio a un cliente que se puso, digamos, un poco exigente.
Sí.
Oye, es normal. Esto de el cliente siempre lleva la razón, bueno, vale, sí, pero hasta cierto punto.
Claro.
Claro, hay veces que hay algunos clientes que se les va de frenada. Yo te cuento, un señor llamado Oscar escribe a un local para hacer una reserva, ¿vale? Y hasta aquí todo normal.
Bien.
El problema es que pide lo siguiente. Quiere una mesa con vistas, la mejor mesa. Una mesa que sea romántica y acogedora. Donde no haga mucho frío, pero quiero que esté en la terraza, no quiero que sea interior. Claro, en pleno mes de noviembre,
bueno, claro,
pues ya empieza a complicarse el asunto.
Ya ahí se va enredando, cuidado.
Claro. Y también es importante que no tenga mucha gente cerca. O sea, él quería cenar, prácticamente que le cerraran el restaurante
para él solo.
Para él solo.
Correcto.
Dice, quiero que la mesa sea redonda y grande. Y ya terminaba con el recopetín. Ah, somos alérgicos a todo. Así que mucho cuidado en la cocina. Imagínate el responsable del restaurante recibiendo este mensaje.
Yo le diría
claro que sí, campeón.
Claro que sí, campeón, sin problema.
Yo
no
le
te
diría,
preocupes.
Está todo lleno, vete a otro.
No, no, fliparía mucho. Como te digo, la cuenta de Twitter, que se llama @soycamarero, y que se dedica a todas estas cosas como raras que te ocurren en un restaurante a convertirlas en virales. Es decir,
bueno,
si tú algún día vas a algún restaurante y tienes algún suceso extraño, lo puedes mandar ahí a esta cuenta.
Ay, qué bueno.
Porque ellos luego pues lo retuitean y hay cosas que son bastante curiosas, algunas muy graciosas.
Se merece una sección esto, cuidado.
Sí,
¿eh?
Pues se ha hecho eco del mensaje y junto a la captura de pantalla, ellos, esta cuenta, el responsable de esta cuenta, ha escrito lo que ellos hubieran respondido al cliente, que es lo siguiente: señor Oscar, quédese en casa.
Claro. Es que lo estaba pidiendo.
Claro, lo mejor que puede hacer usted es quedarse en su casa.
Claro.
Así que bueno.
Claro, muy bien.
Nos vamos a ir con la música. Hoy pongo una canción preciosa porque además tiene historia. Escuchamos un temazo de los Beatles porque este domingo el hijo mayor de John Lennon, Julian Lennon, ha subido a sus redes sociales una foto con Paul McCartney. Al parecer, ambos estaban este fin de semana esperando un vuelo, mira, a la cosa de terminales y de aviones, y se encontraron en la sala VIP del mismo aeropuerto, ellos no lo sabían, y cuando se encontraron, pues claro, quisieron inmortalizar el momento. Muchos no lo saben, pero esta canción que suena, y que fue todo un éxito, la compuso Paul McCartney para Julian cuando sus padres se separaron. Él tendría 6 añitos y John Lennon decide dejarlo con su mujer porque se enamora de Yoko, ¿no? Años después, el hijo de Lennon le agradeció a su tío Paul, como le llama, que le ayudara en aquella época difícil de su vida. De hecho, dice que durante aquellos años vio más a Paul McCartney y a la familia de Paul McCartney que a su propio padre.
Fíjate.
Con lo cual, ha tenido que ser un encuentro bonito, ¿eh? En la terminal del aeropuerto, Julian Lennon viendo a su tío Paul.
Fíjate la de coincidencias que se han producido en estos 40 minutos de radio. Comenzábamos con una canción de los Beatles, la canción tan especial de hoy, Tuya, Bea, pues tiene mucho que ver con los Beatles. Y luego hablamos de terminales y tenemos también una historia de terminal en torno a esta historia. Me encantan las coincidencias y me encanta que las podamos contar aquí con tranquilidad en Poniendo las Calles, donde estoy viendo la cantidad de gente. Los lunes es algo alucinante, la cantidad de gente nueva que nos sigue por primera vez. Concepción Sanz, Tasca del Tío Andrés, Gorka Gómez, Quique Álvarez Ruiz, Juanma Valiente, Taxi Sevilla Aeropuerto, José Méndez, José Mollón Castillo y Rosario Vilaplana. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y que nos ayudan a ese objetivo, que es llegar, pues oye, si podemos llegar antes del viernes a los 83.000 seguidores, sería genial. Somos ahora mismo 82.929 ponedores. Nos queda todavía un poquito, pero poco a poco lo podremos conseguir. Recuerda que si me sigues, yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Y enseguida abrimos el teléfono, el 950-6006, porque me encantará saber cómo le estás poniendo tú las calles a este lunes 14 de noviembre. Pongo a pensar desde este estudio, desde los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, me pongo a pensar en la gente que por el insomnio, por no conciliar bien el sueño, ahora mismo nos está escuchando. Bueno, pues Rosario Vilaplana es una de ellas. Nos da las gracias por este programa de radio, dice que le ayudamos muchísimo en sus noches de insomnio. Rosario, las gracias te las doy yo a ti por elegirnos. Se trata de acompañar a todas estas personas que como tú pues no concilian bien el sueño. Y lo mejor que podéis escuchar es la radio para quitaros esos pájaros de la cabeza, esas incertidumbres, esos agobios. Y seguro que en estas 2 horas de radio y luego con Carlos Herrera, pues tus horas van a pasar muchísimo mejor. Vamos a abrir el teléfono. Me dice Diego que están entrando un montón de ponedores que lo están marcando. Ya sabes que es gratuito. Es el 950-6006. Me encanta hablar con la audiencia de este programa. Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde vas? Porque me han dicho que vas en ruta ahora mismo.
Aquí voy en ruta, aquí, dirección Italia.
¿Por ahí no aplica la huelga?
No, por aquí no, por aquí va todo tranquilo.
¿De dónde eres? ¿Tienes acento gallego?
Sí. Soy de Galicia.
Qué bueno, ¿de qué parte de Galicia?
Del norte de Lugo, de Burela.
Ah, de Burela, jolín. Oye, en Burela las merluzas de allí son impresionantes, ¿eh?
Sí.
Qué bueno, escúchame. Hombre, claro, escúchame, ¿hacia dónde vas y qué llevas en el camión? ¿Qué tienes que entregar o recoger?
Pues llevo mantequilla.
¿Mantequilla?
Para Brescia, voy para Brescia.
Oh, ¿y esa mantequilla quién la ha hecho? ¿De dónde viene?
De la René Picó, de ahí de Navia.
¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y ya viene? ¿Cómo va esa mantequilla? ¿Ya va empaquetada o va directamente a granel y lo...? ¿Sí?
No, va empaquetada. Hoy la llevo empaquetada. Hay veces que la llevamos así en bloques de 20 kilos, pero hoy no, hoy va ya preparada para la venta.
Qué maravilla. Es el camión del producto que más ama a Carlos Herrera, la mantequilla, ¿eh?
Sí, no.
imagínate que se te estropea el camión en la puerta de su casa, ¿eh? La que le puede entrar. Escucha, tú si se avería el camión, te compras una barrita de pan y lo tienes solucionado, ¿no?
Ya te lo digo yo.
Qué bueno. ¿Tanta mantequilla se vende por ahí arriba?
Sí. Esto más bien se hace para la bollería industrial, ¿entiendes? Para mezclarla, para hacer la bollería.
Claro, para que tengan una textura y unos sabores diferentes. Muchas veces, Ángel, nuestro ponedor panadero en Maqueda, un artesano del palo, un crack, me contaba lo que ha subido la mantequilla. No sé si tú eres consciente también de la subida del precio de la mantequilla.
No, la verdad que no. Yo de los precios, para eso está la pariente, para eso está la mujer.
Claro.
De los precios no...
Qué bueno. Manuel, hoy es jornada de huelga. ¿Qué opinas tú al respecto? Porque los transportistas, pues una de las plataformas que hay está diciendo que el gobierno no ha cumplido y que hay que movilizarse. ¿Tú en qué posición estás?
Pues yo estoy en la posición de Manuel Hernández.
Uh-huh.
Yo lo apoyo totalmente.
Ya. Yeah.
Gracias a él no cargamos ni descargamos los camiones en uh-huh. España.
Uh-huh.
Gracias a él pusieron los 20 céntimos del gasoil.
Uh-huh.
Y por nosotros no mira nadie, pero nadie. Somos la última carta de la baraja. Y somos los que movemos el país.
Exacto.
Y eso no se da cuenta la gente. Cuando fue del COVID nosotros andábamos de arriba para abajo y de abajo para arriba, sin tener un sitio donde hacer las necesidades ni tomarnos un café.
Es verdad.
Eso ya no se acuerda a nadie, porque el pasado está.
Uh-huh.
Hoy por hoy, pues no cumple, el gobierno este no cumple, bueno, ni con nosotros ni con nadie.
Yeah.
Yo de política no entro, pero esto es una ruina, totalmente.
Yeah.
Tanto para el camionero, como para el empresario, como para todo el mundo. Y yo no lo veo normal, alguien tiene que hacer algo, y este señor lo está haciendo.
Uh-huh.
Lo que pasa es que no hay apoyo aquí en el transporte, no hay apoyo, no hay unión. Yo ya salí el sábado de casa, pero no por la huelga, porque tampoco no va a estar el camión parado desde el sábado. Yo creo que ahora cuando vaya para casa, si la huelga sigue, pues pararemos como paramos de la otra ocasión, de la otra vez. ¿Entiendes?
Perfectamente. Es que has dicho muchas verdades. ¿Qué quieres que te diga, Manuel? Es verdad que parece que para muchos se ha olvidado lo imprescindible que se os calificó cuando comenzó la pandemia y ahora como que os dejan de lado. Pero estoy de acuerdo que esta plataforma del transporte pues sí que puso en marcha mucha movilización y que, bueno, pues que quería conseguir cosas que al final, pues mira, se consiguieron. Pero ahora como que todo está olvidado y que hay una parte de ese acuerdo que no se ha cumplido por parte del gobierno. Con lo cual, bueno, yo lo que espero es que se os siga reconociendo como lo que sois, imprescindibles. Aquí el sector del transporte es fundamental. Y quien no lo quiera entender es que tiene un problema de entendimiento. Porque es súper necesario que estéis ahí moviendo mercancías de un lado a otro. Y ojo, que si os da por parar, detenéis todo, ¿eh?
Es que ese es el problema. Ese es el problema, que no paramos. Debíamos de parar. Aquí con 3 días, simplemente, pero que no se mueva ni una rueda, que no se mueva ni una rueda, en 3 días. Y te digo yo a ti que esto cambia, pero radical. Porque todo lo movemos nosotros, todo. No hay cosa que no lo mueva un camión.
Pues Manuel, deseo que tengas una muy buena ruta, que vas cargado de razón, que es un placer tener gente como tú en este programa de radio y que por lo menos aquí para el equipo y para nuestra audiencia somos de los que pensamos que el transporte, el sector del transporte y vosotros, los camioneros, sois imprescindibles y que sois muy grandes. Así que no te vengas abajo, Manuel, que aquí sabes que tienes tu sitio y tu reconocimiento. Que tengas muy buena ruta, hermano, te mando el diploma.
Gracias, Pulpo, gracias.
Que vaya muy bien, hermano. Es una gozada tener audiencia como Manuel, gente que se la juega con los transportes de un lado a otro. Él está camino de Italia, va cargado de mantequilla, ha salido de mantequilla producida en Navia y él de la provincia de Lugo. Esta es nuestra España, nuestros currantes, la gente que se sacrifica sus horarios, su vida, su familia para poder salir adelante. Una gozada de audiencia la que tiene este programa de radio. Son y 49, las 4, hora menos en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esto es fútbol puro. Estoy loco porque ruede el balón.
Faltan 6 días. El Mundial de Fútbol de Qatar se juega en COPE.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
3 de cada 10 hogares no tiene ingresos para unas condiciones de vida dignas.
Son 6 millones de familias en este momento.
La relación entre la temperatura del planeta con el cambio de masa corporal.
Y los animales que viven en zonas más cálidas suelen tener un tamaño corporal menor.
El deep learning o aprendizaje profundo. Conseguir que una máquina aprenda de su propia experiencia y piense como un ser humano.
La realidad es que ya tenemos muchísima inteligencia artificial a nuestro alrededor.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Es un no parar de gente que nos está siguiendo hoy por primera vez en nuestro Facebook. De verdad, es la línea recta más directa a estar en contacto con nosotros, además del teléfono del estudio, el 950-6006, y también el de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Juan Alberto Marrero Codorniu, gracias por seguirnos. Enrique J. Delgado, Chema Méndez Cordero, que está en Bilbao, Víctor F. Magales, está trabajando en EPSA Internacional, Sergio Rubiera Fernández, Marta Casals desde Villaviciosa o Eduardo Mateo Fernández. De verdad, gracias por escucharnos y gracias por ayudarnos a crear, a seguir creciendo con este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, en el que en este espacio de España ayer, hoy y siempre, con Jorge Casesmeiro, pues hoy nos toca recordar a un importante profesor de cultura española en Estados Unidos, ni más ni menos que el historiador y político Emilio González López.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Emilio González López, nacido en La Coruña, año de 1903, fallecido en Nueva York en 1991. Pues efectivamente un destacado profesor de la literatura y la historia de España en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX, que también tuvo una vida política durante la Segunda República, en las filas del regionalismo gallego, participando además en la redacción del Estatuto de Autonomía de Galicia del año 36. Tiene unas memorias, sobre todo aquella época, se titulan Memorias de un diputado de las Cortes en la República.
Claro, es que, fíjate, Jorge, cosas que tienen que saber los ponedores. González López lo que hace es que se exilia en Estados Unidos después de la Guerra Civil.
Pues sí, parece que la Guerra Civil le pilló en Madrid, como digamos, funcionario de la administración, y después, digamos que como representante del gobierno, entonces ya al Frente Popular, parece que es destinado como diplomático a la Liga de Naciones en Ginebra, desde donde se comenta que organiza una red de espionaje. Todos estos datos están por internet, yo tendría que confirmar el detalle, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que por estas cuestiones, el año 39, pues él consideró que era más prudente no regresar a España.
Fíjate, es que la verdad que uno alucina, ¿no? Porque es en ese momento cuando en Estados Unidos lo que hace es que fija su residencia en Nueva York, donde hay que contar a los ponedores que hace su carrera de docente. Yo creo que eso es muy importante.
Sí, señor. González López fue profesor del Hunter College en la Universidad de Nueva York. Y con los años también alcanzó una cátedra de español en la Universidad de Columbia. Asimismo, y aunque bueno, ya siempre vivió en Estados Unidos, pues le hicieron catedrático en varias universidades españolas, luego La Laguna, Salamanca, Oviedo, Valencia y Barcelona, que supongo que esto ya debió ser en los años 70 y 80.
Es que su obra escrita sobre historia y literatura española, y también concretamente sobre Galicia, se podría decir que es muy extensa.
Mucho, mucho. Él escribió muchísimo sobre la historia de la literatura y de las instituciones gallegas, sobre todo durante la Baja Edad Media y en la Ilustración. Tiene obras pues como Historia de Galicia, muy voluminosa, Galicia, su alma y su cultura, Grandeza y decadencia del Reino de Galicia, o por ejemplo, La insumisión gallega, Mártires y rebeldes. efectivamente es inmensa la obra que tiene sobre la
vida. Es alucinante. Por eso está muy bien que aquí en Poniendo las Calles pues hagamos tributo a todas estas personas que ya empezaban a construir España desde hace un montón de años. Pero hay que reconocer que en Estados Unidos su producción más influyente es sobre historia y literaturas españolas.
Pues así es, y hoy la más olvidada, curiosamente, pero claro, hemos de entender que González López no hace carrera en Estados Unidos como historiador gallego, aunque escribiera también desde allí sobre eso, sino como historiador español, que es lo que interesa en las universidades yanquis, ¿no? O por lo menos entonces. De esta producción yo destacaría libros importantes, Historia de la civilización española, de 1959, dos historias de la literatura española, una de la Baja Edad Media, Siglo de Oro, del año 72, y otra previa, que curiosamente es la de la Edad Moderna, siglos el 18 y 19 del año 65. Libros muy voluminosos, de unas 800 páginas cada uno, publicados en las Américas Publishing Company de Nueva York. Obras con algún punto discutible, sin duda, pero magníficas, ¿eh?
Pero Jorge, no te olvides, porque también dedicó libros pues a la obra de Valle Inclán y Pío Baroja, ¿eh?
Sí, señor, el arte narrativo de Pío Baroja en las Américas del año 71 y la poesía de Valle Inclán, tiene dos obras, creo, sobre él. Hay una que es muy interesante, la poesía de Valle Inclán, del simbolismo al expresionismo, que publicó en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, el año 73. Bueno, pues Valle Inclán y Baroja, recordemos también, hombres del norte, pero que recuérdese, hacen su obra en lengua española.
Fíjate, recientemente he leído que González López fue uno de sus primeros profesores de Stanley Payne.
Mira, es un dato que circula, ¿eh? Está sí, en internet.
Está en internet. Yo
podría confirmarlo,
verdad.
Pero bueno, parece fiable, ¿no? O sea, dicen que sí, que fue su primer profesor informal de historia de España a finales de los años 50 y que le aportó una visión objetiva y dice perspicaz, si bien desde una óptica republicanista de izquierdas, pero que contrastaba con la de otros exiliados españoles de visión mucho más sesgada.
Hombre, es que en Nueva York supieron reconocer su labor como profesor de hispánicas. Cuidado ahí, ¿eh?
Sí, señor. Mira qué bonito, en su obituario, que se publicó en el diario La Vanguardia, La Vanguardia, el 11 de diciembre de 1991, pues podemos leer lo siguiente, abro las comillas. Los neoyorquinos agradecieron públicamente la contribución de González López a la formación de miles de jóvenes norteamericanos, conservándole su despacho tras jubilarse. Asimismo, pusieron su nombre a un gran árbol que se levanta en el Central Park. Pues ahí queda eso.
Pues la verdad que sí, y con eso nos despedimos. Jorge, te mando un abrazo enorme y hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Hasta luego, y mi saludo a la gente que ahora mismo está en la carretera. Hay gente que está con los transportes de un lado a otro en esta primera jornada de huelga. Transportistas, un abrazo, mucho ánimo y a conseguirlo.
Aquí en la Nación a dos.
Rana.
Voy sentado en mi camión. Hoy aquí, mañana ya, la vida entera sin parar. Desde aquí veo mejor el mundo a mi alrededor. 30,000 kilos atrás, rodando sin descansar, aquí en la Nación a dos. La carretera me llamó desde que pude caminar. Chicas guapas te diré, ninguna me hizo parar.
En el día en el que en este programa de radio estamos hablando de si nuestra audiencia, si la población está preparada, Bea, para los coches eléctricos. Más que nada porque a partir del 35 no puede haber coches circulando que sean diésel ni gasolina.
Sí, bueno, es que tenemos a Carl Recal que dice que él tiene diésel. Dice, este contamina menos que el gasolina gracias al aditivo que lleva el gasoil. Claro. Dice, y pienso del eléctrico que es un timo. Nadie se pone a pensar, si todos tenemos eléctricos, la cantidad de energía... Claro. Que se va a tener que generar para poder cargarlos todos. Y luego también tenemos a Juan Sempere, que dice que él tiene un gasoil desde hace 13 años y que piensa que los eléctricos de momento no están preparados para que sean lo que tengamos la mayoría de los españoles.
Mi abrazo para Javi, que está ahora mismo en dirección Coruña, poniendo a las calles. Javi, un abrazo enorme, y que sepas que en la próxima hora vamos a hablar de los 5 fraudes más comunes en estos momentos en la red. Esto es un tema que merece la pena conocer para no caer en la trampa. Hay mucha gente que se pone a navegar se pone a hacer compras a través de los servidores y a través de los navegadores, pero cuidado que están ocurriendo cosas y hoy con un experto lo vamos a tocar. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y recuerda que si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, aquí me aparecerá tu nombre, yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida y sobre todo nos ayudarás a crecer. Ahora nos vamos a la información con Gonzalo Zavalla.